En el páramo más grande que tiene el planeta es el páramo de Sumapaz, una región que tiene mucha historia y al mismo tiempo tiene mucho valor, valor ecológico, valor para la población y mucha labor la que se está adelantando actualmente. Señor Coronel Ribeira, muy buenos días, bienvenido a Caracol. Cuéntenos, usted es el comandante de este batallón de alta montaña número uno acá en el Sumapaz, sur de Bogotá, un sitio sin lugar a dudas estratégico, pero con importante cantidad de labores en materia de seguridad, en materia de tejido social y también de medio ambiente. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Sí, buenos días. Sí, yo soy el teniente coronel Edgar Ribeira Zuleta, comandante del glorioso batallón de alta montaña número uno. La jurisdicción que fue asignada a este batallón es la localidad 20. Esta localidad 20 le corresponde a Bogotá. Bogotá urbana son las 19 localidades y la Bogotá rural es la localidad 20, la localidad Sumapaz. Tenemos tres corregimientos: corregimiento de Nazaret, corregimiento de Tania y el corregimiento de San Juan. Para cumplir esta misión tengo más de 800 hombres desplegados en todo el páramo más grande del mundo, como lo acabaste de decir. Cuando llegué aquí en julio encontré un páramo espectacular, pero con unas falencias, que era cuando habían los desastres naturales como los incendios, no teníamos, yo diría, bueno, ¿qué entidad es la encargada de hacer esa restauración? ¿Quién, sí, claro, ¿quién le duele esto? Sí, estaba Parques Naturales, uh-huh, hace su labor, la CAR también, digo, pero toca, o sea, hacer algo, no solamente es apagar el incendio, sino ¿qué vamos a hacer? Fue una, yo lo llamo una locura.
¿Por qué una locura? Cuente.
El ejército, la misión del ejército, yo estoy acostumbrado, estaba acostumbrado a otro tipo de misión. Sí. Yo llevo 27 años en el ejército, y esos 27 años era ¿qué? La guerra. Capturas, desmovilizados, otro tipo de resultados tangibles para el ejército nacional. Aquí vi una oportunidad que el ejército multifuncional, podemos hacer esas cosas en beneficio de la comunidad, en beneficio de este hermoso lugar. Empezamos una reunión con el mayor John Jairo, que es el oficial de operaciones, con el sargento Largo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros como colombianos, como militares, para arreglar esto? Empezamos a buscar, a indagar por internet las formas de restaurar. Dimos cuenta que una de las formas más rápidas era la del trasplante.
De frailejones.
De frailejones.
Eso empezamos a experimentar. Empíricamente.
Empíricamente cogimos los frailejones, los trasplantamos, se nos murieron unos, se nos murieron otros. Yo dije, no hagamos más. Cuando el sargento Largo y el mayor Solano dijo, no, mi cruel, sigamos. Empezamos y el sargento Largo con el mayor Solano y soldados regulares dejaron y por fin cogieron un frailejón pequeñito. Uno tiene la costumbre que cuando es alguien grande, uh-huh, tiene más capacidad de sobrevivir. Y el frailejón es al contrario. Cogimos los frailejones pequeños, de unos 15 centímetros, empezamos a trasplantar y las cosas, a los 15 días empezó ese frailejón a tener vida nuevamente. Vimos la oportunidad de empezar a hacer ese proceso de restauración. Iniciamos con un vivero, llevamos más o menos 10.000 plantas trasplantadas. ¿Con qué propósito? Uno, restaurar esos espacios donde hubo los incendios forestales. Y otras, llegar a sitios donde ha habido daño ecológico para empezar nosotros a restaurar. Cuando yo era subteniente, decían una frase coloquial, donde el soldado deja la huella, el pasto muere.
No vuelve a crecer.
No vuelve a crecer. Vamos a cambiar eso. Ahora, ¿qué es? Ahora, donde pisa un soldado de la 13ª Brigada, debemos dar vida. Y vida es que es, vamos a sembrar un frailejón para restaurar este páramo. Es pequeño lo que estamos haciendo inicialmente, pero nuestro proyecto es hacer el vivero más grande que tenga Colombia de frailejón.
Y no, creo yo, permítame decirle, es el primer experimento hecho de realidad de un batallón en Colombia y por no decirlo en América Latina.
Yo creo que sí. Entonces, yo creo que sí que estamos haciendo, creo que esto es lo primero que, o los primeros que iniciamos con esto. Aparte de eso, empezamos a, o nos dimos cuenta de que el frailejón se puede trasplantar. Pero vamos a buscar otra forma para, quizás es más demorada, pero para no trasplantarlo. Empezamos a averiguar, a indagar. Llegó un cabo Segundo Vargas. El cabo estaba en el área de operaciones, estaba realizando control territorial. Le ofrecí, le di la oportunidad. Mi cabo, ¿quiere usted cambiar esa misión que está cumpliendo por una misión igual o quizás más importante de lo que usted está cumpliendo ya? Me dijo, sí, mi cruel, ¿qué es? Lo trae para el batallón. Hicimos contacto con la Universidad de los Andes, con Jardín Botánico, y empezamos a experimentar también cómo hacemos con la semilla para germinarlo. Jardín Botánico, que era muy difícil, universidad decían que era muy difícil hacer eso, y bueno, pero
lo lograron.
Vamos a hacerlo, no perdemos nada, lo único que perdemos es el tiempo, pero el tiempo me lo están pagando. Iniciamos con el proceso, enviamos al cabo, nos contactamos con la doctora Eloísa Lazo, que ella es científica de la Universidad de los Andes, capacitó al cabo en cómo es la identificación del fruto maduro, sí, selección de la semilla, cómo se hace el proceso in vitro. El cabo duró 15 días en Bogotá. Allá una semilla nos germinó y dijo, vamos a ver esa locura, vamos a traerla aquí al batallón. Vino el cabo con ese bagaje de 15 días de conocimiento. Dijo, mi cabo, digamos con esta locura, vamos a ver cómo nos va. Se consiguió los materiales y empezó el cabo Vargas, a seleccionar las semillas. Tuvimos semillas de este sector. Aquí habitan el frailejón Speletia grandiflora y el Speletia quillipi. Empezamos con las semillas. Casi 3.000 semillas tenemos en el laboratorio, que
ya lo conocí, el laboratorio, muy bien estructurado, muy empírico, pero efectivo.
Sí, efectivo. Empezamos a... En cada tarrito tenemos 30 plantas. Ajá. Y el cabo todos los días le hace seguimiento. Todos los días él tiene su computador,
hasta que
tiene su lupa y empieza. Primer día, no hay nada. Segundo día, no pasó nada. Tercer día, no pasó nada. Al 20 y pico día, empezaron esos semillas a nacer. De 30 semillas, más o menos, nacen 2 o 3 semillas. Más o menos tenemos 30 semillas germinadas. O sea que la locura que iniciamos en julio, ya hoy en día ya es un proyecto que es viable. Es viable. No es tan rápido como el trasplante, pero sí lo podemos hacer. ¿Cuál es la intención? Después que esas semillas ya crezcan, las trasplantamos a las bolsas, sí, y de ahí empezamos a continuar con la reforestación de este páramo más grande del mundo, como el páramo Sumapaz.
Páramo de Sumapaz, un escenario en el que observamos allí en el fondo un sitio donde, ahora que estamos hablando de paz, en tiempos de paz y lo que será el posconflicto, se gestó violencia, hubo combates, hubo cerca de 300 soldados muertos en esta zona.
227 muertos. Ajá. Soldados desde el 2001, sí, a la fecha, sin contar heridos y amputados. Del río para allá es Bogotá,
sí.
Bogotá. Del río hacia el occidente es Cabrera. O sea, en ese sector ahí hay una casa. Lo que está en ruina es el baño. No lo hemos querido acabar por completo para mostrarle la...
Es memoria histórica.
Memoria histórica, mostrarle a los colombianos de que ahí, esto hace 15 años, era terreno de la FARC. Hoy en día, gracias a los soldados de la 13ª Brigada, a los soldados del Ejército Nacional, a los soldados de este batallón de alta montaña número 1, se logró esa hazaña, sacar a ese frente o ese bloque de este sector.
A pocos metros, ustedes están haciendo ya posconflicto, están haciendo paz, y están haciendo paz con la lectura y la acción de otro tipo de eventos, como lo es el medio ambiente, la conservación de los frailejones, el comprometer a la comunidad con este tema, el darlo a conocer, el experimentar, el apostarle a una locura. Es una película hecho realidad.
Eso fue, sí, es una, como diría, una locura, gracias a también que los soldados que me acompañaron en ese momento, me acompañaron en este barco sin rumbo. Al principio lo veía así, vamos a montar un barco sin rumbo, ahora sabemos a dónde vamos, apoyar en el posconflicto, en el posacuerdo. La paz se construye de diferentes maneras. La paz es una palabra tan pequeña, pero tan difícil hacerlo. Nosotros aquí hacemos paz. Paz es construir un futuro mejor para nuestros hijos. Paz es restaurar este páramo más grande del mundo. Paz es cuidar y proteger este páramo. Paz es, otra es tener la relación ejército, población civil, que ellos vean a los soldados como sus amigos, que los soldados vean a los civiles como amigos. Eso es paz, y de nosotros aquí empezamos a hacer paz para que esta hermosa localidad, hermoso páramo, vivamos tranquilos, que el Ejército Nacional no sea no un impedimento para que esta región progrese, sino al contrario, que ellos dependan de nosotros y nosotros dependamos de la población civil.
Es un cambio de cultura el que se está dando y el que están dando las fuerzas militares con lo que ustedes hacen.
Sí, estamos alineados con la política, el plan de campaña de espada de honor de comandante del ejército, que es crear un ejército multifuncional. Ahora vamos a estar en los corazones de ustedes en labores como cuidado y preservación de este ecosistema.
Muchas gracias por dejarnos estar aquí en su casa.
Bueno, aquí está en este batallón, está a la orden para todos ustedes. La mejor manera de cuidar es conocer. Si yo no conozco que hay un páramo, pues ¿cómo lo voy a cuidar? Si yo vengo acá, conozco este paisaje tan bonito, sé cómo funciona, sé que por medio de él es que yo tomo el agua en Bogotá, entonces ahí empiezo a cuidarlo. ¿Y qué es cuidarlo? No es recoger basura, es no botar basura. ¿Qué es cuidarlo? No dañar, no seguir expandiendo la frontera agrícola y ganadera que estamos invadiendo a los páramos. Entonces, aquí el batallón de alta montaña, la 13ª Brigada, los espera para mostrarles estas bellezas, mostrarles, dar la oportunidad que ustedes vengan acá, nos visiten y conozcan este lugar tan espectacular como es este páramo Sumapaz.
Coronel, muy amable.
Bueno, muchas gracias.
Estás en Planeta Caracol.
Cabo Segundo Alfredo Vargas Pérez, ¿cómo está? Gracias por permitirnos venir aquí al páramo de Sumapaz. Hemos descubierto, y gracias a sus superiores, que usted está al frente de una labor muy importante, y es la reproducción de frailejones para replantarlos acá en el páramo más grande del planeta, el páramo de Sumapaz, que surte de agua a Bogotá, a Tolima, a Meta. Una labor bien, bien interesante. Háblenos un poco de cómo comenzó este proyecto.
Bueno, muy buenos días. Principalmente este proyecto salió impulsado pues por mi coronel Rivera, por parte de la brigada. Empezamos a hacer un trabajo de exploración debido a los impactos ambientales que se vienen realizando aquí en el páramo más grande del mundo. Entonces la idea de nosotros era contribuir como fuerzas militares también a hacer nuestro granito de arena para hacer la recuperación de ciertos sectores en el páramo de Sumapaz. Entonces la idea que empezó a surgir fue la recolección de la materia prima principal para la producción de agua, que es la espeletia, de la cual tenemos diferentes tipos de especies, aproximadamente son 180 especies de las cuales se encuentran en el páramo, de las cuales trabajamos principalmente aquí dos, que son la quillipi y la grandiflora, que son las principales por el sector y por el terreno para trabajar en la recuperación del páramo. Esa es la que estamos trabajando por el momento.
Correcto, vi que tienen allí adecuado un espacio con unas
semillas,
algunas germinan, otras no. ¿Cómo es ese proceso?
Es un proceso bastante largo, es un proceso bastante largo, de bastante dedicación, que consiste en ir a ciertos sectores, preferiblemente donde no haya interferido como tal mucho el hombre ni nada. Igualmente llegamos allá con cautela de no tampoco generalizar mucho impacto. Buscamos la flor en su etapa ya madura, ya a punto de botar la semilla ya al piso, y empezamos a hacer la recolección de las flores. Recolegamos todas las flores, empezamos a cortar flores, recogemos flores de las diferentes especies y las empezamos a catalogar. Llegamos aquí a la parte del batallón de alta montaña número 1 en el laboratorio que tenemos actualmente, y empezamos a hacer el proceso manual delicado, porque esa semilla también es bastante delicada. A sacar la semilla, empezamos a sacar la semilla. Después de eso, toca hacer un lavado para hacer la limpieza que necesita ella para evitar que tenga hongos, que tenga bacterias que no permitan la germinación. Eso se hace con una solución de hipoclorito al 10%. Deja uno la semilla ahí 5 o 10 minuticos y empezamos a hacer el trabajo ya en cajas de Petri para poderles llevar un seguimiento. Empezamos a plantarlas en algodón húmedo, preferiblemente de agua estéril, de agua hervida, o en su efecto pues trabajamos aquí es agua hervida, no tenemos el proceso para esterilizar el agua y nada de esa cuestión, pero estamos haciendo dos tipos de seguimientos diferentes. ¿Qué pasa con el agua normal que corre aquí desde nuestras cuencas, que está limpia con su agua natural, y cómo germinan, digamos, ya con un proceso ya más interferido por parte de nosotros del hombre? Es también complicado también porque pasa que aquí no hay un insecto como tal polinizador
que facilite el proceso natural.
Sí, el proceso natural. Entonces, más que todo se realiza por viento, se realiza por la intervención a veces de algún animal, el hombre. Ajá. Entonces, la tasa de porcentaje de productividad es bastante pequeña. La tasa de porcentaje de productividad es aproximadamente de entre el 1 al 3% hasta el momento en el seguimiento que les voy llevando. Igualmente, esto va de mano con parte de la Universidad de los Andes, que me permitió ir a sus instalaciones investigaciones, a sus laboratorios y realizarme una especialización con respecto a eso, debido a que ellos están haciendo también un seguimiento de germinación, mirar los estados naturales, el problema que tenemos ahorita de calentamiento global.
Claro.
Entonces estamos mirando a ver cuáles son los factores más cómodos para poder hacer que sea más rentable la productividad de la semilla. Igualmente, después de eso se lleva, se trabaja y se empieza a hacer la plántula, se empieza a sembrar ya en tierra, que es otro proceso en donde vamos a tener nuevamente otra caída más.
Uh-huh.
Entonces la idea es hacerle seguimiento constante, verificar, sacar estadísticas, marcar tasas, que eso la verdad es lo que más le ayuda a uno tener algo tangible de cómo sacar un nivel de productividad con respecto a esta cuestión.
Y en cuanto a número de germinaciones, ¿cómo van?
Ese proceso empezó aproximadamente hace 20 días, de los cuales empezamos, arrancamos como tal el primer bloque, llamémoslo así, el primer bloque lo arrancamos con 1150 semillas. A la fecha, desde el día 29 empezó a dar resultados la primera. Y ya hasta la fecha tenemos de 1150 semillas sembradas, tenemos un resultado de 20 unidades ya germinadas que están empezando a hacer eso. Ya actualmente esos bloques los hemos venido aumentando, ya tenemos en el momento 3.510 y la idea es empezar a seguir sumando, superar las 10.000, con eso podemos tener asimismo una tasa de productividad un poco más alta que verifique o que dé como tal un trabajo exitoso para un buen estudio y un buen proceso de reforestación.
¿Y qué se siente reforestar, sembrar frailejones acá en el páramo más grande del mundo, la fábrica de agua más grande?
Sí. Pues la verdad es algo estupendo. Yo como tecnólogo en control y gestión ambiental que soy, me siento orgulloso de poder aportar mi granito de arena en mi especialización y en mis conocimientos al Ejército Nacional. Entonces la verdad me siento bastante orgulloso de poder venir y colaborar aquí en la reforestación nuevamente del páramo, o no reforestación, la recuperación de ciertas zonas afectadas por diferentes intervenciones, como tal ha sido la expansión agrícola, que es uno de los grandes factores.
La ganadería,
que eso todo como expansión agrícola es bastante, porque los límites que tenían para eso se han venido rompiendo, y ya están buscando más hacia arriba, buscar más alto, y no son conscientes del impacto que se está realizando con respecto al sector. Y pues por cosas naturales, calentamiento global,
incendios,
el cambio climático ha producido muchos incendios. Además de eso, que la espeletia o el frailejón, mejor llamado frailejón en su nombre común, es una planta que prende fácilmente, genera un aceite que es combustible también.
Ah, claro.
Entonces, además de eso, tenemos interferencia, digamos, por parte del hombre. ¿En qué sentido? Las personas que vienen y acampan, al ser una planta que tiene calor, que es aislante del frío, la utilizan, arrancan las hojas, sin tener en cuenta la afectación que le están haciendo a un caballero, a un señor fraile que se conocen, que hay unos que tenemos aquí cerca, tenemos de aproximadamente ya de 300 años, no más por la gran altura que tiene, y teniendo en cuenta que ellos sí crecen de entre 1 a 3 centímetros por mucho al año. Pero el como tal, la tasa de crecimiento promedio es de un solo centímetro al año.
Este es el páramo de Sumapaz. ¿Qué mensaje le daría a los oyentes de Caracol en Colombia y en el mundo sobre este paraíso que está pegado a Bogotá y que tiene muchas historias que contar?
Como tal, les hago una invitación completamente abierta a que vengan aquí y conozcan el páramo más grande del mundo. Ahí nomás a escasos minuticos de Bogotá, una horita de Bogotá, no tienen que venir tan adentro. En la laguna de Chisacá tenemos grandiosa biodiversidad, tenemos grandiosa cantidad de fuentes hídricas que pueden venir a conocer, enterarse de cómo es el proceso, cómo nos llega muchas veces el agua a nuestras llaves a la casa, que no es un proceso tan sencillo, y estamos corriendo el riesgo de quedar nosotros sin agua. Entonces hago una invitación, que hagan un proceso de concientización, que se toquen y digan, bueno, listo, vamos a conocer, estamos
en la fábrica más grande de agua,
la fábrica más grande de agua del mundo. De hecho, es el páramo más grande del mundo. Solamente conseguimos sectores de páramo en lo que es Venezuela, cierta parte de Venezuela, que tiene aproximadamente un 10%, Colombia, que maneja más del 70% de páramos en el mundo, y tenemos Ecuador y una partecita del Perú.
Correcto.
Es donde tenemos páramos. Entonces la invitación es completamente abierta. Por seguridad no tienen que preocuparse porque están sus héroes de Colombia, están aquí siempre dispuestos a brindarles seguridad para que tengan movilidad y puedan venir a conocer ciertos espacios remotos que se encuentran a favor de nuestra institución.
Gracias por su tiempo.
A usted muchísimas gracias, muy amable.